Hola, timpaneras y timpaneros. Aquí llega Daniel Biglietti con otro programa de la serie Tímpano, en Radio El Espectador AM810. Hoy vamos al segundo capítulo de Octubres que luchan, tema iniciado ayer cuando nos concentramos en la figura del Che Guevara y en la toma de Pando, con sus tres jóvenes asesinados, Alfredo Cultelli, Jorge Salerno y Ricardo Zabalza. Recuerden que para comunicarse con nosotros telefónicamente pueden dejar mensaje durante el horario de salida al aire en el teléfono 901-3776. Mensajes enviados por palomita electrónica, dirigirlos a la dirección timpano@adinet.com.uy. Ahora vamos a este segundo y último programa de Octubres que luchan, en unos instantes. Hoy vamos hacia otros octubres, el marcado históricamente 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En este reciente aniversario de aquella matanza desfilaron miles y miles de personas en varias ciudades de México y por supuesto se cumplió un acto gigantesco en la capital. Justamente Amnistía Internacional instó ahora al gobierno del presidente Felipe Calderón a abrir todos los archivos y registros pertinentes sobre esa matanza, la de Tlatelolco, y llevar a cabo una nueva investigación independiente, eliminando los obstáculos que impiden llevar a la justicia a los responsables de este terrible crimen. El hecho de que el gobierno mexicano no haya establecido la verdad de lo sucedido la noche del 2 de octubre ha dejado en la sociedad mexicana una profunda herida, dice Amnistía Internacional, que solo se curará cuando los hechos se develen del todo, cuando se lleve a los responsables ante la justicia y cuando se proporcione reparación a las víctimas y sus familias. ¿Quién ordenó la masacre? ¿Durante cuánto tiempo se había planeado? ¿Cuántos murieron? ¿A quién pertenecen esos cadáveres que aún no se han identificado? Son solo algunas de las muchísimas interrogantes que siguen pendientes después de 40 años. Javier Zúñiga, un testigo ocular de los hechos, relató que los disparos se iniciaron cuando estaba oscureciendo, por lo que es difícil determinar con exactitud qué sucedió. Lo cierto, agregó, es que el ejército ingresó a la plaza antes de que comenzaran los disparos, y no a consecuencia de ellos, como muchas fuentes gubernamentales han dicho. Cundió el pánico y la gente empezó a correr en todas direcciones gritando: ¡Viene el ejército! ¡Viene el ejército! Poco después, la plaza estaba llena de cadáveres. Volví a la mañana siguiente, temprano, y vi pilas de cinturones y zapatos. Seguía viendo charcos de sangre en el suelo, pese a los evidentes esfuerzos por limpiarla. También vi grandes agujeros de bala en los pilares de cemento, a la altura de la cabeza de un adulto. Aquel rojo octubre dejó también huellas culturales imborrables. En la cultura popular y más directa, por ejemplo, en la voz de la cantora mexicana Judith Reyes, canta luchando, desde sus corridos directos y cantados con crudeza de voz y de intención.
Pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en la corriente. Año del 68, qué pena me da acordarme, la plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente, los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto raya en el cielo cuatro luces de bengala y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara.
2 de octubre de México, Judith Reyes.
Zumba van las balas mortales. Rápido el pánico crece, busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. ¡Qué fuerzas tan desiguales! Hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles. 12 años tenía un chiquillo que muerto cayó a mi lado, y el vientre de una preñada como lo han bayoneteado. Quieren a Oriana Fallaci, voz de la prensa extranjera. Ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra. Ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno. Recordará a los muchachos contra la pared en sus caras, las manos sobre la nuca y su derecho entre las balas. Jóvenes, manos en alto, con la V de la victoria, V de Vallejo me dicen los de la preparatoria. Miras de muertos y heridos, solo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. ¡Qué cruenta fue la matanza, hasta de bellas criaturas! ¿Cómo te escurre la sangre, plaza de las tres culturas? ¿Y por qué en esto murieron mujeres y hombres del pueblo? El presidente le aumenta al ejército su sueldo.
Estuve hablando sobre todo esto con el popular cantante mexicano Óscar Chávez, el autor de aquella canción sobre poema de José Martí que hicieron tan famosa los olimareños en su momento, La Niña de Guatemala. Él me mostraba sus discos México 68 que venía de publicar, y fuimos entrando así en el tema de Tlatelolco con Óscar.
Una de las razones por las que hice estos discos del 68 es porque se presionó mucho para que se abrieran los archivos del año 68. Y bueno, un poco la intención de esto, bueno, si ellos no abren sus archivos, nosotros sí abrimos los nuestros, ¿no?
Por supuesto. Y abriste estas canciones.
Y abrí, ¿no?, estas canciones.
Era inevitable, al abrir estas canciones, que apareciera la figura de otra cantora que ya no está con nosotros, una cronista formidable de toda esa época, que fue Judy Reyes.
Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece, busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. ¡Qué fuerzas tan desiguales! hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles. 12 años tiene un chiquillo que muerto cae a mi lado, y el vientre de una preñada, como lo han bayoneteado. Quieren a Oriana Falachi, voz de la prensa extranjera, ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra, ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto, la falacia de un gobierno. Recordar a los muchachos contra la pared sus caras, las manos sobre la nuca y el derecho entre las balas. Jóvenes, manos en alto, con la V de la victoria. V de Vallejo nos dicen los de la preparatoria. Tiras de muertos y heridos solo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. ¿Qué cuenta fue la matanza? Hasta de bellas criaturas, como te escurre la sangre, plaza de las tres culturas. Y porque en esto murieron mujeres y hombres del pueblo, el presidente le aumenta al ejército los sueldos. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en contingente.
Siempre que pensamos en el golpe de Estado de Pinochet en Chile, nos surge naturalmente como símbolo de tantos caídos aquel 11 de septiembre Salvador Allende, que apagó su vida sin entregarse, con una admirable dignidad. Pero hay otros símbolos de la lucha del pueblo chileno y de su resistencia inicial a la dictadura, sin caer en falsas comparaciones, como por ejemplo el dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, Miguel Enríquez, que cayera un 5 de octubre de 1974.
De un río que baja de la montaña a regar nuestros caminos. quiere bajar en la montaña a regar nuestros caminos.
Nos acercamos ahora a la voz misma de Miguel Enríquez en pasajes del último discurso que pronunciara en el Teatro Caupolicán, en Santiago de Chile, en junio de 1973, pocos meses antes del golpe de Estado.
Se dirige a la clase obrera y al pueblo de Santiago y de todo Chile, a los militantes de la izquierda, el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Mil, compañero Miguel Enríquez.
Compañeros dirigentes de las organizaciones de masa, compañeros dirigentes de otras organizaciones políticas, compañeros del movimiento de izquierda revolucionaria, trabajadores de todo Chile. En las últimas semanas, el país ha sido sacudido por graves y agudos conflictos. La lucha de clases se ha agudizado, mostrando al desnudo las contradicciones de la sociedad. En una rápida sucesión de hechos y choques, los trabajadores han ocupado finalmente el lugar protagónico en el escenario de la lucha política. La clase obrera y el pueblo, atrincherados en los fundos y fábricas, enfrentan a sus enemigos de clase que les acechan y amenazan. Nos reunimos nuevamente en este Caupolicán para recoger la experiencia de estos días, analizar los acontecimientos y fijar los próximos objetivos. Pero este no es solo un acto de análisis. Este es un acto de preparación para los próximos enfrentamientos. Este es un acto de combate. Este es un llamado a la clase obrera y al pueblo a reafirmar su posición combativa y a reemprender con más fuerza que nunca la lucha sin cuartel contra las clases patronales, contra Frei, contra Carpa, contra los enemigos del pueblo. Señalaremos nuestra política y nuestra táctica para esta coyuntura y los próximos combates. Las clases patronales pondrán el grito en el cielo, que siguen. Hay intereses de clase, poder y riqueza que ellos quieren conservar y que nosotros empujamos a los trabajadores a arrebatarse. Pero hay también otros en la izquierda que han pretendido cuestionar el derecho del MIR a proponer una táctica a las masas. Lo que señalaremos es la táctica que el MIR propone a la clase obrera y al pueblo y al conjunto de la izquierda. Esta es la táctica que un extenso sector de los trabajadores ha venido impulsando y es la táctica que el MIR impulsará, le guste o no le guste, a las clases patronales y a los vacilantes.
En la larga lista de los luchadores latinoamericanos, ¿quién no ha sido cantado por el entrañable trovador cubano Carlos Puebla? Por supuesto que Carlitos también supo cantar a Miguel Enríquez.
Combatió tremendamente a la negra tiranía. Yo por seguir viviendo, murió para que otro viva.
Miguel Enríquez se llama, Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile.
Para levantarse junto a la bandera herida, para tomar
llama Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile.
Con toda la vida, porque hay hombres que no mueren, aunque sea mortal la herida.
Miguel Enríquez se llama, Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile.
Ni quebranto, ni llanto por su partida, que su ejemplo nos enseña que la lucha no termina.
Miguel Enríquez se llama, Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile.
El Chile de Miguel Enríquez en nuestro tímpano.
La clase obrera y el pueblo comprendieron que ese era el momento de aumentar rápidamente su fuerza, tomar más posiciones, de estructurar su fuerza en el poder popular, única institución capaz de multiplicar sus energías y de fortalecer la alianza revolucionaria de clases. Por eso, por encima de la presión reaccionaria, no es este el momento de cuestionar o limitar el desarrollo del poder popular como hacen algunos vacilantes de la izquierda. Dejemos que griten los politicazos reaccionarios aterrados con el desarrollo del poder popular. Pese a todo, a lo largo y ancho del país se oye un solo grito que resuena en las fábricas, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo, el llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos, el poder de la revolución.
Viento del llano, viento del llano, viene carrera, ay, viene carrera, sí, viene carrera ya. Batiendo aceros contra el imperio así, la mano armada.
El último discurso de Miguel Enríquez en el Chile de junio de 1973.
Compañeros trabajadores, vivimos momentos definitorios. Las conquistas y el futuro de los trabajadores están amenazados. La lucha de clases es siempre una guerra encubierta. La contrarrevolución burguesa se propone hoy en Chile hacerla estallar. El pueblo no se dejará amarrar las manos. La clase obrera y el pueblo están en disposición de combate. Están decididos a defender sus conquistas y están más decididos hoy que nunca a conquistar su futuro. El pueblo emplaza su fuerza, desarrolla el poder popular, multiplica los comandos comunales y levanta la organización desde su defensa. Compañeros, compañeros. El pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia.
Las palabras de Miguel Enríquez quedaron grabadas no solo en aquella cinta del acto, sino en la conciencia de un Chile que caería poco tiempo después bajo la tiranía de Pinochet, casi sin poder defenderse. ¿Qué hubiera ocurrido si la línea política, la línea táctica de Miguel Enríquez hubiera sido apoyada? Es una pregunta que a 35 años de esos hechos sigue siendo muy difícil de contestar. Es casi como un ejercicio de política ficción y escapa a los márgenes de este programa. Pero la figura de Miguel Enríquez queda como ejemplo luminoso con su valor, su claridad, su coraje. Ahora llegamos al momento de dar los detalles del programa.
Miguel Enríquez, tus ojos nos miran desde el futuro. Voz de metralla tu canto, canto de ideales puros. Voz de metralla tu canto, canto de ideales puros.
Músicas incluidas, a veces fragmentadas. El corrido del 2 de octubre, la tragedia de la Plaza de las Tres Culturas, composición de la mexicana Judy Reyes, en versión de la autora y luego en la grabación de su compatriota Óscar Chávez. Ángel Parra en su composición Miguel Enríquez. Carlos Puebla en su canción Miguel Enríquez se llama. Y Patricio Mans en Los Libertadores, de su autoría. En el terreno de la palabra se oyó al mexicano Óscar Chávez y al dirigente del MIR chileno Miguel Enríquez. Hasta aquí Tímpano, de Daniel Biglietti, en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Los esperamos en la próxima, amigos. Chao.